Zayat Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo.
Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 149 de la tercera temporada, 149. Estaremos hablando del nuevo decreto de necesidad de urgencia que plantea las restricciones frente a la pandemia COVID-19. Me acompañan episodio a episodio Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu.
Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos y todas.
Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó?
¿Cómo andan, señores? ¿Todo bien? Buena semana para todos y todas.
Muy bien, nos va muy bien. Bueno, en el capítulo de hoy nos vamos a dedicar al decreto de necesidad y urgencia que anunció en el día de ayer en cadena nacional el presidente de la Nación, cuando se registró en el día de hoy, mientras estamos grabando este podcast, no un récord, pero sino una cifra absolutamente alarmante, de 695 nuevos muertos en el día de hoy.
Quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial. Estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar. Solo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18 horas de cada día. La medida regirá desde este sábado 22 de mayo a las 0 hora hasta el domingo 30 de mayo inclusive.
Desde la ciudad vamos a acompañar con estas medidas que son adicionales a las que ya están vigentes. La primera, y posiblemente más importante, se ratifica la prohibición de los encuentros sociales, en los lugares abiertos y también en los lugares cerrados. A partir de todo esto es que tomamos la decisión de que el miércoles, jueves y viernes de la semana que viene los chicos no van a tener clases.
Igual no se va a entender por qué la ciudad no hace clases virtuales.
Sí, yo hablé con la ministra.
Pero no entiendo el por qué.
Porque no quieren entregar esa bandera.
No, es una cuestión política. Es un tema técnico. Acabo de hablar con la ministra antes de venir acá y el tema es que todo el sistema está organizado para el sistema presencial. Para volver a un sistema virtual, la organización del sistema virtual implica que, digamos, haya material, docentes y toda la infraestructura para las clases de manera virtual. Eso requiere por lo menos 3 días. Anunciar las clases virtuales hubiera significado que los padres estén esperando esas clases virtuales directamente el día miércoles y no se llega.
Creo que es una experiencia tomada de 131 países donde se llega a la conclusión que la segunda medida más efectiva cuando crecen los contagios es interrumpir la presencialidad. Basta de mentir, es lo que dicen todos los estudios científicos. No hay un solo estudio científico que puede ser más o menos concluyente, pero no hay ninguno que no diga que cuando los contagios suben, cuando el virus está por todas partes, no hay ningún lugar seguro. Cuando sube muchísimo el grado de circulación del virus, hay que interrumpir actividades que impliquen presencialidad, que impliquen contacto, que impliquen cercanía y que impliquen contagios. Eso se ha hecho en todo el planeta. El resto es mentira, es hacer política con la pandemia.
Ha quedado en el pasado, ya quedó para los historiadores, o no, esta es una ironía, espero que la puedan entender, el debate que hubo sobre el anterior decreto de necesidad de urgencia que generó la controversia con respecto al tema de las clases presenciales o no. Finalmente, pareciera que 3 semanas después, como suelen decir los juristas, la discusión quedó abstracta en términos jurídicos porque el gobierno de la ciudad sí decidió contemplar los alcances del DNU y finalmente no habrá clases presenciales aquí en la ciudad de Buenos Aires. Pablo, ¿por dónde arrancamos?
Mira, primero recordarán ustedes aquel podcast en que hablamos de algunos cálculos que proyectaban entre 30 y 40 mil números. Bueno, finalmente esta semana se estuvo al borde de los 40.000, lamentablemente, este pronóstico se cumple. Hubo alguna cuestión adicional por la carga de datos, alguna carga atrasada, pero venimos hace tiempo por arriba de los 30.000 casos, es decir, desde que empezó a subir, desde que volvió a subir, parece que lo estamos anclando en un número arriba de los 30.000. En ese contexto, yo creo que es lo que vos planteás como discusión abstracta, si era jurídica en algún momento, eso terminó de convertir aquella discusión no solo sobre los casos, hay una famosa frase de Resnick que suele decir, el experto, el científico que suele decir que Fernán Quirós, para Fernán Quirós la curva siempre está estabilizada. Y la curva siempre está estabilizada para arriba, es una ironía, pero tiene que ver con este argumento que ha tomado particularmente buena parte de la oposición y puntualmente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para ir evitando todo el tiempo alguna medida de carácter restrictivo. Con estos números, con estos indicadores, estuvimos cerca de los 800 muertos hace algunos días, con estos indicadores parece francamente una ironía muy negra, muy oscura, esta discusión que hubo en algún momento sobre dónde se establecían los contagios y dónde no. Y aquella famosa frase que se dio sobre el discurso anterior, el jefe de gobierno porteño planteando esta idea de las clases son una cuestión de vida o muerte. Mirá, si será también difícil o traicionero el que estamos hablando de una situación gravísima, y además no hay estimaciones de que esto efectivamente tenga un control al mediano plazo, por el tiempo, las cepas, por el universo de sectores que se contagian y por el universo de sectores que terminan siendo mucho más vulnerables a las nuevas variables y por lo tanto, digamos, lo que hoy parece ser una decisión de corto alcance, de resolución urgente y por poco tiempo, francamente no se puede saber si eso efectivamente se va a poder sostener en el tiempo, sí o no. Debo entender en este concepto que quizá una de las decisiones que Alberto Fernández toma en este plano, en el plano de nuevo DNU, que no había tomado en otro momento. Yo recuerdo que la decisión anterior de disponer la suspensión de la presencialidad escolar fue una decisión que Alberto Fernández tomó prácticamente sin consulta, sin diálogo con los gobernadores, luego de haber venido con varias quejas porque no había controles, no había prácticamente controles a las restricciones que existían y derivó en aquella medida también en un repunte. Lo que me parece que acá hubo una especie de, no sé si enseñanza o giro o determinación distinta de establecer que un confinamiento casi fase 1 o fase 1 directamente, en este contexto debería tener una especie de fecha de vencimiento. Es decir, esto va a continuar durante 9 días, dentro de 9 días vamos a volver al estado que es hasta este viernes que estamos grabando y después va a volver mínimamente un periodo de un fin de semana otra vez con confinamiento estricto. Lo que todos coinciden, por lo menos los expertos, que es un avance, es una medida, pero que para los tiempos de la pandemia no necesariamente eso podría ser tener un resultado de profundidad, pero sí me parece que en el contexto del nivel de pandemia, de la situación política y las tensiones generales, es como una especie de definición para que esto se pueda lograr por lo menos en el sentido de un confinamiento estricto. Y el otro dato que para mí es el más relevante de este proceso es que la mayoría de los actores de la política, que algunos venían cuestionando las distintas medidas del gobierno abiertamente, otros más veladamente, cuando digo veladamente puedo pensar en Schiaretti, puedo pensar en Perotti y demás, en este caso terminan alineándose casi sin objeciones con el DNU. La definición general o el planteo general, que eso no fue una cuestión de que en este caso hubo Zoom y conversaciones con las provincias, porque los hubo casi siempre a lo largo del último año y medio. Lo que sí ocurre ahora, que la dimensión de la crisis sanitaria y el riesgo sanitario hace que todos efectivamente parezcan terminar por entender que algo de fondo había que hacer. Posiblemente en el medio se gastó o se desgastó una medida que tenía que ver con la restricción de las clases como una medida para reducir la circulación, pero contemplado ahora habrá que ver si efectivamente una medida más global, más integral, pensada en el corto plazo, yo creo que también en un sentido de afectar lo menos posible la economía, porque en definitiva serían 3 días, los días hábiles que se están afectando de manera cabal, de esa manera tratar de lograr un efecto por lo menos apaciguador, moderar la curva. Empezó a bajar levemente, se había estabilizado, pero rápidamente volvió a subir cuando empieza la peor temporada del invierno, que es, todos saben, por la estacionalidad, porque la gente empieza a quedar más encerrada y demás, lo que ha ocurrido en el mundo, las crisis peores, con algunos indicadores muy delicados en otros lugares del mundo. En Europa hubo, por ejemplo, se septuplicó la cantidad de contagios en algunos países entre la primera y la segunda ola, hubo un aumento exponencial y ahora con las nuevas variantes eso genera una preocupación. Voy a hacer una digresión porque quedó como una especie de capítulo pasado, pero yo formé parte de la comitiva que acompañó a Alberto Fernández en la gira europea y tuve la posibilidad de ver cómo estaba la situación en cuanto a veda y en cuanto a pandemia. En Lisboa, en Madrid, en París y en Roma. En Lisboa, en Madrid y en París. Aún en Madrid, donde se había terminado el estado de alarma y donde Madrid es como una especie de cava de Argentina, porque ahí está Ayuso, una alcaldesa del Partido Popular, muy anticuarentena y demás, la restricción era muy intensa, muchísimos comercios cerrados, poquísima actividad, a las 12 de la noche no quedaba nada, por lo tanto había un fenómeno que en Europa se estaba viendo, que está presente, en París a las 7 de la tarde había veda, a las 10 de la noche era imposible conseguir un delivery, por ejemplo, en París, y en Roma, un poco más abierto, pero así de todo, voy a contaros solamente una anécdota, 10 de la noche cerraba todo, y en un momento, a las 11 de la noche, un día aparece un patrullero de la policía romana, trae dos personas al hotel, porque habían estado caminando por ahí, y dijeron que no tenían motivo, y los trajeron al hotel para que en todo caso los acompañaron al hotel. Es decir, estaba la veda, había una especie de registro y de presencia policial para la disuasión. Eso da la impresión, esto lo estoy proyectando porque es lo que ocurrió a lo largo del día viernes y algunas conversaciones del sábado, da la impresión que esta vez, por el mismo motivo que hizo que todos acaten el DNU, va a ser que también esta vez las distintas jurisdicciones tengan un mayor compromiso con los controles. Y en esto me detengo en un punto particular. Todos los decretos, todos los DNU nacionales son abstractos si las jurisdicciones, que son las que tienen el poder de policía en cada provincia, no hacen cumplir las restricciones. Y ahí, más allá de las responsabilidades individuales, de las responsabilidades grupales y familiares, también hay una presencia del Estado que al menos tiene que actuar de manera disuasoria respecto a las restricciones. Dicho esto, me parece que entramos en una semana donde efectivamente también hay una carta de riesgo. ¿Cuál es la carta de riesgo? Que estamos jugando la medida más fuerte. Estamos jugando efectivamente la medida más fuerte. Estamos jugando la variable de la restricción temporal. 3 días hábiles, 9 días corridos, con una pausa en el medio. Pero también hay que pensar qué es lo que ocurre si efectivamente dentro de 15, 20 días no tenemos un indicador cierto de que aplicada esta restricción, que es de alguna manera la única que se tiene en este contexto, porque a lo sumo lo que se podría hacer es continuar con las restricciones, no se logre un efecto sanitario para encontrarle un límite a la pandemia. Y además, en ese mismo sentido, es que venimos en escalones donde se crece, se estabiliza alto y vuelve a pegar otra crecida. No tenemos ninguna garantía absolutamente de que esto no sea un nuevo escalón y que la próxima crecida sea sobre la base de los 40.000 casos diarios, que sería un tema que naturalmente ya está con tensión el sistema sanitario y me parece que en ese sentido están puestas las alarmas y es lo que ha hecho que la mayoría de los actores de la política, con algunos cambios muy, muy notables, hayan entendido que era el momento para tomar una decisión de este tipo. Ese es mi interrogante, esa es mi duda sobre si efectivamente, no si los 9 días alcanzan para que la curva se modere, el crecimiento se aplaque y se logre una baja de casos, sino para que el confinamiento primero logre hacerse cumplir, se cumpla, tenga el efecto de que efectivamente la medida se ponga en práctica y segundo, que si esa medida se pone en práctica, alcanza porque estamos todavía a tiempo para administrar la cuestión de la pandemia. Ese es, me parece, el gran interrogante que tenemos hacia adelante y lo vamos a ir despejando recién dentro de 15 días.
Alfredo, frente a estas restricciones, que como bien describe recién Pablo, pareciera ser que son apenas, bueno, 3 días hábiles por el feriado puente y los 2 fines de semana, pero todo indicaría que podría llegar a extenderse, y además va a haber sectores que van a ser afectados, comercios en particular, o el caso de la gastronomía, para ser mucho más preciso. A esta altura del año pasado, con restricciones similares, había 2 instrumentos que hoy no están. Uno es el IFE, el ingreso familiar de emergencia, y el otro es el ATP. Hoy no están. Hay otros instrumentos que son, en términos fiscales, mucho menores que del IFE. Desde el punto de vista de la economía, ¿qué es lo que estás observando frente a esta segunda ola que está creciendo?
Bueno, varios aspectos. Uno es que el escenario es diferente de este año con el anterior, vinculado con el tema de las medidas de protección de la salud y de la economía. Cuando fue el IFE y el ATP, tenías una situación de, si quieres, cuarentena o confinamiento muchísimo más estricto que lo de hoy, lo que está avanzando hoy, y además por un periodo más prolongado. O sea, a mí me parece que los escenarios son diferentes, porque se ha aprendido no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo, a nivel de cómo enfrentar el tema de las medidas de protección sanitaria y de economía. Dentro de ese contexto, me parece que el discurso de Alberto Fernández, a diferencia de los primeros y de los que casi de un año, ahora cuando habla de las medidas de protección de salud y también económica, porque salud y economía van de la mano. Durante mucho tiempo, y yo creo que todavía sigue insistiendo el discurso de la derecha, separa el tema de salud y economía. Y se ve muy claro en los distritos dominados por fuerzas políticas de derecha. Ahora me voy a referir específicamente a este punto. Entonces, ayer, en el discurso, en el último discurso de Alberto Fernández, habló sobre las medidas de protección económica y que el Estado va a invertir 480 mil millones de pesos. Es un poco más del 1% del PIB. Incremento del gasto que no estaba previsto en el presupuesto 2021 y que va a ser financiado por los mayores ingresos que generan el aporte extraordinario de las grandes fortunas y el aumento de la recaudación, ya sea porque hay más nivel de actividad económica respecto a lo que era el año pasado, en estos mismos meses, que era así un cierre mucho más rotundo, y además porque tenés mayor recaudación por el lado de las retenciones, dado el aumento de los precios internacionales de las materias primas que Argentina exporta, además de que hay más exportaciones. Entonces se amplía el alcance del repro, se incrementa el salario social complementario. El repro es como viene a reemplazar ese ATP que vos mencionabas, Dani. Aumenta la cantidad de becas desde el Plan Progresar, aumenta, se amplía la tarjeta de alimentar, casi se duplica, también casi se duplica el monto. O sea que hay medidas de protección económica. Ahora bien, ¿son suficientes? ¿Se necesitaría que sean mayores? Y bueno, es probable. Pero la verdad que la Argentina no es Estados Unidos, que puede dar un plan de expansión fiscal de billones de dólares. Ahora bien, dentro de esas restricciones fiscales, me parece que esa idea que inicialmente desde economía planteaban que había restricciones, la verdad que se han roto esos diques y empieza a haber mayor destino de recursos públicos para tratar de atender a los sectores críticos hoy.
Sí, hay sectores que están afuera, Alfredo, ¿no? Y los sectores de la economía informal están afuera, los monotributistas de las bajas categorías que habían recibido un crédito que casualmente lo están empezando a pagar ahora. Y también es cierto que es un año de recesión encima, digamos. Está claro que por lo menos la observación, y es muy correcto el análisis ese, de decir que la situación actual no es la misma situación de abril o mayo del año pasado, pero también es cierto que tenés un año de la pandemia encima, digamos.
Por eso te comentaba, te digo, digamos...
Está el impacto psicológico, para decir, en cada una de las personas, y después el impacto económico, para decir una manera, el peluquero no solo, digamos, que ahora vuelve a cerrar, para dar un ejemplo, digamos...
Pero para Dani, yo no estoy diciendo que esto es excelente, te estoy diciendo que existe, digamos, no es que no existe, y que uno puede pensar, podría ser más, y sí, podría ser más, pero no es que no existe. Existe toda una estrategia que hasta estos momentos no estaba, era una cuestión de, bueno, desapareció el IFE, desapareció el ATP, no hay, está bajando lo que se llama el gasto COVID, ahora está aumentando el gasto COVID, casi en un punto del PIB, esto es lo que estoy diciendo. Y por eso lo estoy destacando. Y además, digamos, ¿qué es lo que pasa con el peluquero? Es cierto, pero la verdad, hoy son 3 días hábiles. Hoy serían 3 días hábiles que no trabajan o que no los alcanza. Después, teóricamente se abre, a diferencia de lo que fue marzo, abril y mayo. Me parece que las peluquerías, no sé cuándo abrieron, pero me parece seguro en esos meses no. Me acuerdo porque mi amigo Diego, que es mi peluquero, bueno, no trabajaba. Eran meses, ahora son 3 días. Son 3 días, lo mismo que pasa con el tema gastronómico. No está hablando de un confinamiento de 3 meses, para los próximos 3 meses. Dentro de eso, ahí hay una política de ampliación del gasto COVID. Pero entonces acá, que yo antes lo mencioné, vamos a hacer un pequeño acertijo. Que es obvio la respuesta, es retórico. No son preguntas retóricas, sino es un acertijo retórico. ¿Cuál es el distrito que tiene los peores indicadores históricos vinculados con la pandemia, tanto por contagio por 100.000 habitantes como de muertes por 100.000 habitantes? La ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es el distrito más rico del país? La ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es el distrito que no hace ningún aporte vinculado con el tema de la protección económica a los sectores vulnerables e incluso a los gastronómicos que tanto se preocupa al tema de comercio? La ciudad de Buenos Aires es notable, notable. Hasta la provincia de Buenos Aires, que en términos relativos por recursos, está retrasado respecto a la ciudad de Buenos Aires y donde las situaciones social y económicas son muchísimo más graves, la gobernación liderada por Axel Kicillof hoy viernes anunció medidas económicas uh-huh. vinculadas con no se van a aplicar retenciones de ingresos brutos ni en cuentas bancarias y tarjetas en julio, agosto y septiembre a los sectores de entretenimiento, gastronómicos, guarderías y maternales. Va a lanzar programas para regularizar deudas impositivas, se suspenden los embargos judiciales durante todos esos meses. Además, se va a ejecutar un programa de sostenimiento económico para pymes y monotributistas empleadores de hasta 80 trabajadores. Una asignación presupuestaria de 2.000 millones de pesos. Lo estoy leyendo, por eso te estoy diciendo. Una ampliación del programa Preservar Trabajo, que es algo similar a lo que es ATP Repro. Bueno, esto lo hace la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hace la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué hace otros distritos con gobierno de derecha? No hace nada. Es impactante, digamos, que no esté en el debate. Yo tomo parte de lo que vos decís, decirte, bueno, el gobierno nacional podría hacer más, pero algo hace, el resto no hace nada y no se le señala que no hace nada. Incluso leo comunicados de la Cámara Argentina de Comercio, de la Federación de Gastronómicos y Hoteleros, todos que tienen su sede en Capital Federal, reclamando al gobierno nacional y nada al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A mí me llama la atención, por lo pronto, para un análisis, si querés, riguroso, como les gusta, de objetividad periodística, así, pero esto es medio extraño. ¿Qué hace? ¿Qué hace el gobierno de la ciudad con la plata? Además de baldosas y de asfalto. Y de arreglar los canteros de las plazas. Y la pauta publicitaria, obviamente. Es impactante.
Déjame agregarte una línea porque tiene que ver con eso y a mí también me llamó muchísimo la atención, que fue en el debate con la presencialidad de clases que el gobierno de la ciudad había planteado en estos términos, que visto a la distancia me parece tremendo, de que era una cuestión de vida o muerte. paradójicamente, para la semana que viene, por ahí hay un cambio durante el fin de semana y los dos días de la semana que viene, son tres días de clases, y lo que resolvió el gobierno de la ciudad es que no haya clases ni presenciales ni virtuales. Una cosa también muy paradójica. El jueves a la noche me encontré alguna declaración de Patricia Bullrich al respecto, dando una explicación sobre que no había tiempo para armar el sistema virtual del paso de la presencialidad a la virtualidad. Una cosa insólita que también tiene que ver con esto, estos dos conceptos de un Estado con mucha capacidad de fondos para tomar medidas de este tipo, con una capacidad de conectividad como no tienen otras provincias en general, por la Ciudad de Buenos Aires, por las características, y además con un despliegue que en teoría suele hacer el gobierno porteño de tener capacidad de gestión. Y llamativamente, insólitamente, lo digo, no sé si habrá algún argumento de naturaleza de no darle lugar a la cuestión de que la virtualidad sirve o lo que sea, decidieron, en vez de dar tres días de virtualidad, suspender directamente todas las clases la semana que viene, una especie de vacaciones de otoño en lo que tiene que ver con la educación porteña. Lo sumo a esta línea que decías vos respecto a las actitudes del gobierno porteño. Para mí se abre un interrogante sobre cómo se va a administrar lo que viene. No hay que perder de vista la dimensión de la crisis, esta naturalización en su momento de más de 10.000 casos, después se naturalizaron 20.000 casos, ahora se pueden naturalizar 30.000 casos diarios. Estamos hace tiempo arriba de los 400 muertos por día. Los 400 muertos por día tienen que ver con cuando la estadística marcaba más de 20.000 casos diarios. La tanda de los más de 30.000 casos lo vamos a ver dentro de 10 días, los fallecidos, y vamos a estar con índices todavía más altos de lo que estamos viendo actualmente. Por lo tanto,
y recordemos que los 4.000 casos diarios de víctimas en Brasil son los 1.000 casos diarios en Argentina. O sea, hoy en la Argentina, ¿viste? No, porque cuando veíamos las noticias, claro, en Brasil nos impactábamos por las 4.000 víctimas por día. Hoy estamos a escala brasilera, estaríamos en 3.000 fallecidos por día.
Exactamente.
Estamos en camino.
Y no estamos lejos. Quiero decir, no estamos lejos, porque si vos proyectás el nivel de letalidad con la cantidad de los casos, no estás lejos de tener un día, ¿sí?, durísimo, lamentable, tener un día de 1.000 muertos. No estás lejos en la estadística.
Bueno, el caso de Brasil llegó a tener 4.000 muertos por día o 1.000 muertos por día para nosotros, sostenido por casi 2 meses. Hubo 2 meses con una cifra tan alta, digamos. Impactante lo que sucedió en Brasil. Esperemos que no suceda eso aquí en nuestro país. Bueno, nos estamos yendo. Será hasta el próximo episodio. Hasta la próxima, Cuchu.
Un abrazo grande para todos.
Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande también al alcalde de Gonet, a Pablo Totó Ibáñez. Hasta la próxima.
Saludos, muchachos. Buena semana para todos.
Un abrazo muy grande para todos. Chau, chau.
Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roth y Lisandro Aira para BrasilComunicación.com.